13:12. El pasado 3 de junio, el Parque Metropolitano de Quito reabrió sus puertas. Sin embargo, desde ese día, varias personas y ciclistas incluidos han reportado una serie de asaltos mientras realizan actividades físicas. ¿Qué acciones está tomando la Policía Nacional para recuperar estos espacios públicos después del confinamiento?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Fausto Salinas, comandante de policía del Distrito Metropolitano de Quito. Comandante, siempre es un gusto. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gisela. Un saludo a toda la comunidad. Bueno, tengo que contarles que ya estoy ejerciendo las funciones como director de seguridad ciudadana y orden público. El nuevo comandante del DMQ es el general Alain Luna.
Sí, Alain Luna es el nuevo comandante del Distrito Metropolitano, ¿no? Sí, sí, disculpe por la equivocación.
Estamos coordinando. Y este es un tema un poco crítico, realmente hemos visto cómo en algunos casos han incrementado algunos tipos de delitos, entre ellos el robo a bicicletas y sobre todo en parques y también en la ruta viva donde hemos tenido algunos incidentes.
Así
pero
es.
Nosotros tenemos que responder, tenemos que dar resultados y para eso precisamente se ha integrado desde el día de hoy, se ha implementado un plan, lo hemos conversado con el comandante del Distrito Metropolitano de Quito para integrar nuestros sistemas preventivo, investigativo e inteligencia y poder buscar la mayor primero una acción preventiva con patrullaje, fortaleciendo el patrullaje, con caballos, con bicicletas y con personal de investigación.
Ahora pero también hemos perdón que le interrumpa, pero justamente sobre ese mismo tema, el lunes la ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció en su cuenta de Twitter ante justamente una queja ciudadana que la policía prepara, lo que usted dice, una intervención incluso en el específicamente en el Parque Metropolitano, donde se han suscitado varios ataques contra los ciudadanos que hacen deporte ahí, y pues dijo textualmente, no vamos a permitir que la inseguridad y la delincuencia se apoderen de este espacio. Eso fue lo que dijo en su cuenta de Twitter. Específicamente esta intervención, ¿cuándo iniciaría y qué elementos de la policía se van a utilizar para esa intervención?
Bueno, esta intervención ya empezó el día de hoy, está articulado nuestra web, nuestra policía montada, nuestros policiclos, está también el personal de investigaciones que está levantando información, sabemos que hay algún mercado negro de bicicletas, estamos todas las bandas porque las bicicletas que están robando son de alta gama y ya tenemos algunos casos, hemos tenido algunos detenidos y algunas organizaciones desarticuladas, pero todavía se sigue incrementando y vamos a operar. Pero también hay una disposición para que se haga grupos de policías que hagan deporte en diferentes horas, que vayan con su equipo, con su armamento, para a la vez que damos seguridad y tranquilidad, también realizamos alguna actividad deportiva al aire libre que también ayudará a la ciudadanía. Vamos
Qué
a implementar
bueno.
operativos de intervención tanto en el Parque Metropolitano, en el Ichimbía y también en la Ruta Viva.
En la Ruta Viva es importante. Sí.
Hemos tenido algunos incidentes.
Sobre todo lo que usted dice es muy importante destacar, ¿no? Que lo que se ha robado, lo que se roban normalmente cuando están cicleando o haciendo deporte las personas que hacen bicicleta, pues son bicicletas de alta gama, ¿no? Es decir, los delincuentes ya saben cuáles son las bicicletas que cuestan mucho dinero. Yo no las sé identificar. Si yo veo una bicicleta que pasa, para mí es igual una que cuesta $10 con una que cuesta 1,000. Yo no las sé identificar. Pero ellos, al parecer, sí saben exactamente cuáles son las bicicletas que cuestan más de $1,000 y son a esos ciclistas a los que atacan. Es decir, se está abriendo, como usted dice, un mercado negro de bicicletas y hay que anunciarle a la ciudadanía que, por favor, no las compre, que sepa de dónde salen esas bicicletas, que pida documentación de que esas bicicletas son compradas de buena manera, que son traídas al país realmente a través de una gestión legal, porque el día de mañana a usted que compra una bicicleta a uno de estos ladrones, pues le van a robar también.
Así es y tenemos, estamos claros, yo tampoco puedo identificar una bicicleta de alta gama, pero hay un comprador que sí la sabe identificar. Hay un comprador que está siendo parte de esa economía ilegal y tal vez por ahorrarse unos dineros está propiciando que se cometan estos delitos. Pero nosotros estamos tras la pista de todas estas bandas que están operando en la ciudad de Quito, bueno, y algunas en todo el país, y creo que tarde o temprano tendrán que caer y vamos a poner a órdenes de la justicia. También quería indicarles que se dio la rueda de prensa y se informó sobre un operativo bastante importante, el operativo Gran Victoria 42, donde hay 7 detenidos, 11 teléfonos decomisados, 8 vehículos, dos armas de fuego. Este grupo de delincuencial que operaba en los valles, sobre todo en las zonas de Quito y también en Tungurahua, era una banda que se dedicaba
al robo de casas, de domicilios, ¿no? Sí.
Y actuaba con mucha violencia. Uh-huh. Y se ha denominado los herederos porque son herederos de esas familias delincuenciales que atemorizaban a Quito en otros, en otras épocas.
¿Y son bandas nacionales? Actuando. O sea, es decir, de gente ya de la zona, de ecuatorianos, o hay intervención de extranjeros también en estas bandas?
Bueno, tenemos ecuatorianos. En esta banda que cayó, tenemos ecuatorianos, estaban uh-huh. dedicados a varios delitos, especialmente, por ejemplo, tenemos la información que podrían estar relacionados con un caso de sacapintas que fue el día de ayer en el cual robaron $3,800 y al parecer están involucrados. Pero también lo que nos causaba preocupación y por eso pusimos las unidades en este caso tan crítico, sobre todo nuestra policía judicial, porque actuaban con mucha violencia y en sectores periféricos de la ciudad.
Ahora, volviendo al tema de lo que sucede en los parques y a los lugares de recreación en Quito, en donde se han registrado muchas denuncias, no solo de asaltos, sino también de ataques. Incluso contaban de que a una mujer le habían atacado un grupo de hombres y le habían roto la camisa, luego también la ropa interior, y le filmaban, ¿no? Supongo yo que para extorsionarla después. Unas cosas terribles que se están escuchando ahora últimamente, pero referente a los parques exclusivamente, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Por qué ahora se ha incrementado el número de delitos en los centros donde la gente hace deportes? ¿Ha dejado tal vez desatendido estos lugares la policía?
Bueno, hemos realizado varios operativos y nos hemos concentrado, bueno, estamos trabajando en varios ejes, uh-huh. en la emergencia sanitaria con operativos, en la seguridad ciudadana también que está muy, muy, muy crítica, y bueno, y eso obliga a que nosotros distribuyamos nuestros recursos en toda la uh-huh. ciudad. Como hay el alerta precisamente en los parques, nosotros vamos a reforzar ese trabajo.
¿Cuántos
pero también
policías?
Necesitamos. Perdón, van a estar aproximadamente 100 policías dedicados a los parques en diferentes turnos, más este personal de policías que van a hacer deporte por turnos uh-huh. en diferentes horarios en estos parques. Pero lo importante es que estos espacios los mantengamos vivos, que hay otras entidades que también tienen competencia de información, hay uh-huh. guardias de seguridad en el parque, entonces vamos a buscar qué estrategias nuevas podemos ejecutar para visibilizar y sobre todo para judicializar a estos ciudadanos que estarían usando estos lugares tan importantes para la ciudad como blancos de la acción delictiva.
Dentro de esa coordinación de la que usted está hablando también, y esas estrategias que se arman, también implica la coordinación con el municipio de Quito, por ejemplo, con los agentes metropolitanos. Es importante también que ahí unamos esfuerzos, ¿no?
Así es, cualquier institución que pueda participar, que pueda informar, que pueda dar alertas tempranas, es importante para tener una reacción inmediata. Nosotros vamos a fortalecer incluso con patrullaje con drones en los parques, pero sabemos que se va a desplazar y vamos a tener un equipo móvil en otros puntos para poder monitorear, y sobre todo queremos la información, datos, características de las personas, si estaban en un vehículo, qué vestimenta usaban, porque esa información es vital para después procesar y poder, uh-huh. poder identificar de qué organización se trata.
¿Cuáles son los puntos más inseguros en la ciudad actualmente?
Bueno, en la ciudad de Quito tenemos, dependiendo del delito, por ejemplo, en robo a personas tenemos la carga más alta. Tenemos en Iñaquito, uh-huh. tenemos aproximadamente 150 delitos de robo a personas que se han cometido en el lugar. Tenemos en el centro histórico que tenemos 57 eventos, uh-huh. en la Mariscal 57 eventos. Si bien es cierto, son números más bajos que el año pasado, pero se está viendo que hay un incremento que está llevando precisamente a modificar las estrategias y sobre todo a buscar quiénes están operando para proceder a detenerlos y uh-huh. ponerlos a órdenes de la justicia.
Qué pena que ahora los parques también se vuelvan inseguros, ¿no? Es realmente preocupante, pero lo que usted dice, hay que unir esfuerzos, los quiteños también, si vemos a alguien que se le está robando la bicicleta, pues vamos a ayudarle, denunciemos los hechos. Y en el tema de la denuncia sí me preocupa, porque escuchamos tanto, tanto que van a denunciar. Hace unos días un ciudadano de 42 años que contaba a un medio de comunicación su experiencia tras un asalto en el Parque Metropolitano, y dice que se comunicó con el ECU 911, que la policía motorizada llegó enseguida a los 10 minutos, minutos, pero que surgió, luego le sugirieron que vaya al UPS a poner, que le ayuden a poner la denuncia, a la UPC, y después le dicen que tiene que mostrar pruebas, que tiene que traer esto, que tiene que traer el otro, y realmente como que ponen muchas trabas. Y cuando uno termina haciendo todo lo que le piden, poniendo la denuncia, resulta que si les llegan a coger preso al delincuente, pues lo sueltan enseguida. Entonces hay un poco, yo diría, de la gente de desconfianza de las instituciones, ¿no? Ahora que la policía se ha visto que hace un buen trabajo, que la ciudadanía incluso siente una especie de yo creo de buena apreciación de lo que está haciendo la policía hoy en día en la capital, sin embargo se siente insegura de ir a poner la denuncia porque pasa lo que vemos todos los días, que los delincuentes luego salen libres.
Bueno, ese es uno de los temas críticos que estamos manejando en la ciudad. Necesitamos, cuando presentamos un caso ante los jueces, necesitamos tener toda la evidencia que nos ayude, que nos ayude sobre todo al fiscal a presentar los cargos y también al juez a tomar una decisión, porque si hay algún vacío, alguna información que falta, alguna evidencia que no está presente, se pueden caer los casos. Pero nosotros estamos articulando algunos sistemas de análisis de información nuevos, donde vamos a recopilar toda esa cifra negra, esa información que tiene el ciudadano que no llega a hacer denuncia, pero a la final termina siendo muy válido para mirar modus operandi, uh-huh, las características de la persona. En algunos casos esta información ya nos ha ayudado a determinar cuál es el grupo delincuencial que está operando, y hemos podido operar y detener a varios delincuentes de esa forma. Y también hay mucha cifra negra, hay bastante cifra negra, uh-huh, de personas que no denuncian, y realmente esa información que deja de sistematizarse quizás nos haga cambiar las estrategias, porque nosotros nos basamos en varias estadísticas, nos basamos en las también en información del ECU 911 para planificar nuestros operativos. Cuando hay información que no sale a la vista, podríamos estar redireccionando mal nuestros operativos, pero eso precisamente es lo que vamos a cambiar con algunos sistemas nuevos que vamos a implementar.
Pero sí da seguimiento entonces la policía a estos casos.
Sí, todo caso se da seguimiento, todo caso entra en registro. Lastimosamente hay casos que entran a investigación, pero hay otros casos que se convierten en información, y lo que hacemos es ir sumando información, verificando características de las personas, características de los medios que utilizan para delinquir, y poco a poco vamos armando casos que los presentamos a la fiscalía, y en algunos de ellos se logra judicializar, como es el caso del operativo de la banda de robo a domicilios, que poco a poco se fue sumando pruebas, y cuando se tuvo contundencia se presentó el caso ante fiscalía y se logró desarticular una gran organización muy peligrosa.
Y ahora para el feriado hay mucha gente que se va a movilizar, ¿cómo van a manejarse en la seguridad?
Bueno, para el feriado precisamente estuvimos dando la rueda de prensa de la gestión del feriado. La policía va a concentrar a los 47,000 policías, porque adelantamos los periodos de descanso para antes o después del feriado. El feriado del 9 de octubre fue muy positivo por la acción, pero necesitamos también que la ciudadanía colabore, sobre todo en el tema de la emergencia sanitaria, porque todavía miramos que hay mucho consumo de licor en el espacio público, uh-huh, y sobre todo recordemos que cuando están con consumo de licor más arma blanca pueden convertirse en víctimas o victimarios del delito y de la violencia. Nosotros pedimos a la ciudadanía que planifique estos 4 días, quedarse en confinamiento 4 días o encerrado en la casa con los jóvenes quizás tenga un efecto psicológico contrario. Busquemos salir, caminar, pero no donde haya aglomeración. Visitemos parroquias, visitemos los sitios menos concurridos, cosas nuevas, de tal forma que la familia pueda recrearse sanamente y cambiar el licor, cambiar la fiesta masiva por una actividad en familia, una actividad al aire libre.
¿Usted cree que estos hechos delictivos que se han registrado y que tienen bastante preocupada a la ciudadanía, porque al parecer se está aumentando la delincuencia en todo el país, en la González Suárez también dicen que a cada minuto suena la alarma de un auto porque le rompen el vidrio, en varios sectores sucede lo mismo, ahora veíamos un video también de un robo de un auto en un centro, en el parqueadero de un centro comercial, las redes sociales nos llenan también de los videos de lo que sucede a diario en la capital. ¿Cree usted que también este es un síntoma de el desempleo, de la salida del confinamiento, de la pandemia?
Claro que sí, es un síntoma de que existe una ciudadanía con una crisis sanitaria, una crisis social, una crisis laboral y realmente eso sí impacta en la seguridad. Pero no obstante, nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que mejorar nuestras estrategias porque todo el tiempo la delincuencia viene cambiando sus formas de operar y quisiéramos tener la capacidad de actuar en varios puntos a la vez, pero los recursos son limitados, por eso nuestra capacidad de análisis debe mejorar para enfocar los puntos más críticos.
Y sobre todo también lo que decíamos, ¿no? Trabajar en conjunto con las autoridades municipales, porque también el hecho de poner luz en algunos sectores, iluminar mejor los parques, también ayuda mucho a que la delincuencia no se esconda en estos lugares y que ataque a los deportistas, ¿no?
Así es, creo que es una responsabilidad de todas las instituciones, creo que también para la Asamblea le queda un trabajo muy fuerte de mirar estas nuevas reformas para al COIP, para enfrentar algunos nuevos delitos como el ciberdelito y algunas cosas más que se están presentando en las ciudades. El caso que usted decía de la persona que fue agredida, todavía estamos investigando, tenemos la hipótesis de que podría ser un reto o una actividad de pandilla, pero ay, no estamos diga. Investigando para poder procesar. Nosotros ya tomamos contacto con la ciudadana y ella está muy asustada y realmente no quiere presentar ninguna denuncia, pero en todo caso la policía continuará con las investigaciones para dar con el paradero de esas personas que violentaron a una ciudadana.
Como usted lo dice, Fausto, yo creo que lo más importante es que la ciudadanía se una, que si vemos un acto, no miremos al costado, que tratemos de ayudar o por lo menos llamar a la autoridad, hacer algo para que podamos estar un poquito más seguros todos, ¿no? Hay que colaborar, es un momento difícil y esto va a seguir así, pero con la ayuda de la misma ciudadanía, con la ayuda de la autoridad que está coordinando con estrategias y con otros sectores también para darnos seguridad, vamos a poder controlar esta explosión de delincuencia.
Así es, por ejemplo, en Quito posiblemente cerremos el mes con aproximadamente una muerte violenta más de lo que teníamos durante todo el año, casi manejamos 10 muertes violentas cada mes, adicionales al año pasado, ahora tal vez, y el mes de noviembre tuvimos el año pasado 17 muertes violentas. Uh-huh. Al ritmo de 10 muertes violentas que son por mes, podría Quito ya reducir y tener estar en verde en cuanto a muertes violentas, lo que nos hace siempre una de las ciudades, en cuanto a ese aspecto, una de las capitales más seguras de América.
Justamente teníamos el video que le contaba yo de un robo a un vehículo en un centro comercial. Es increíble, ya ni dentro de los centros comerciales estamos libres de que nos pase algo, ¿no? Dejan el vehículo estacionado y pues le roban completamente al vehículo. Ahí está la imagen, le rompen el vidrio, eso sucede en todas las calles de Quito ahora, ¿no? Pero ya no te esperas que eso te pase en un centro comercial donde hay supuestamente seguridad privada también.
Así es, siempre, cada vez los sitios se están tratando de vulnerarse más. Hay algunas estrategias que estamos trabajando con los centros comerciales para poder, sobre todo, la identificación facial que podría dar a conocer o por lo menos crear un cerco de protección.
Le robaron la máquina, bueno, no, el cerebro, o sea, también le abrieron el capó del auto y se llevaron todo lo que había dentro. Yo que no sé de mecánica, no sé qué falta ahí, pero se ve que falta de todo.
Actúan muy rápido, son muy veloces, por eso quizá hay que también, para evitar el robo, hay que tener algunas recomendaciones, no dejar objetos a la vista, tal vez usar un dispositivo adicional. La policía estaba promocionando el candado seguro, que era un dispositivo de muy bajo costo, que se coloca en los pedales y ayuda a evitar los robos. Y sobre
eso es
todo,
para que no te roben el vehículo, también, para que no se lleven el vehículo. ¿No es cierto?
Sí, el trabajo en los centros comerciales con los guardias para mejorar las acciones de seguridad y vigilancia que tienen la empresa privada también.
Hay que tener mucho cuidado, si lo que usted dice es importante, pero ahora ya los delincuentes no es que si ven algo en el auto rompen el vidrio para sacar, lo rompen para cualquier cosa, para llevarse el radio, para llevarse lo que fuera. Hace tiempo que no escuchábamos de eso, de verdad que es preocupante lo que sucede en la ciudad, pero insisto, tenemos que unirnos como ecuatorianos, no permitamos, si vemos algo sospechoso, llamemos, hablemos, busquemos a la policía, no dejemos que decir no. Yo ya pasé, entonces seguramente a mí no me va a atacar, dejemos que ataque a otra persona, seamos un poquito más solidarios, porque lo que le pase al vecino también influye a lo que le pase a nuestras familias, así que hay que cuidarnos entre todos.
Sí, ese es el rol, cuidarnos entre todos, dar información y sobre todo no caer en el círculo de la economía ilegal comprando cosas robadas, porque eso alienta al delincuente a seguir cometiendo sus fechorías.
Esperemos que pronto atrapen a esa banda que roba bicicletas de lujo, como usted dice, que al parecer estaría atrás alguien que sabe de bicicletas, es decir, un comerciante de bicicletas que estaría pues viendo ahí un buen negocio para al robar a las personas que honestamente se compran su bicicleta con mucho esfuerzo, porque los ciclistas no es que se compran de un día al otro una bicicleta de lujo, ¿no? Eso es un esfuerzo de muchos años.
Así es, y son bicicletas que la compra alguien que sabe que esa bicicleta tiene un buen precio, entonces también es parte de la economía ilegal que tenemos que romper.
Esperemos que pronto caiga esta banda, y también quisiera un llamado a los fiscales, a la justicia de este país. La ciudadanía está poniéndoles el ojo a ellos porque no están cumpliendo con su labor, dejan suelto a los delincuentes, y lo peor de todo es que también deja el esfuerzo que hacen ustedes, la policía, la deja en nada, ¿no? Ahí hay dinero invertido que es de los ciudadanos, en el trabajo que hace la policía, cada vez investigando mejor, arriesgando su vida, y los jueces simplemente se rascan la barriga, no hacen nada y dejan fuera a los delincuentes. La ciudadanía está indignada, de verdad, con esa acción.
Bueno, nosotros vamos a tener conversaciones, el comandante del DMQ con el fiscal provincial, y vamos a plantear estrategias fuertes para combatir la delincuencia. Creo que, como lo dije al principio, todos haciendo su mejor esfuerzo, su mejor trabajo, inclusive los medios de comunicación, con la información adecuada, todos juntos vamos a construir o a bajar estos niveles de inseguridad que están en la ciudad de Quito y que debemos enfrentarlos en conjunto.
Le agradezco muchísimo, Fausto, por habernos acompañado.
Hasta luego, un buen feriado. Y con mucha responsabilidad, por favor, el feriado, que todavía nuestras vidas pueden estar en juego.
Muchísimas gracias. Agradecemos a Fausto Salinas, director general de Seguridad Ciudadana y Orden Público de la capital. 13:34. Esto es Notimundo a la Carta. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con más noticias importantes. Quédese con nosotros.